Como le dije hace un momento, mis hermanos, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Capítulo 3, vamos a iniciar el capítulo 3 en esta corta carta del apóstol Pablo, pero muy edificante para nuestra iglesia local. Dice así el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hoy en día, iglesia, es común ver hombres que dicen ser pastores, en donde su mayor interés está en cuánto puedan ofrendar los hermanos. Su mayor preocupación está en predicar un mensaje motivador, el cual llegue a la susceptibilidad de sus oyentes y así poder vaciar sus bolsillos. Ellos buscan sus propios intereses, no está en sus mentes y peor en sus corazones el amor, la dedicación e interés por la obra genuina del Señor. Ellos están preocupados por su yo y nada más que por su yo. Sin embargo, en esta carta a los tesalonicenses vemos todo lo contrario. Al repetirse por 8 ocasiones la expresión vuestra fe, de las cuales 2 veces la veremos en estos 5 versículos a explicar hoy. Así como también vamos a ver 2 veces que se repite la palabra soportar en este capítulo 3, versículo 1 y en el versículo 5. Esto nos da una observación significativa, iglesia, ya que aquello nos indica lo cuán importante era para estos misioneros el crecimiento espiritual de estos hermanos. Eso nos da una evidencia genuina de preocupación e interés por esta iglesia, de la cual el dueño y amo es nuestro Señor Jesucristo. Es así como vamos a ver que Pablo, junto a sus compañeros, muestran su amor hacia ellos con un sacrificio doloroso. Teniendo una carga por su crecimiento espiritual, les va a recordar que estarían expuestos al sufrimiento, así como también les harán saber la preocupación por su trabajo misionero realizado en estos hombres. El tema de esta tarde, mis amados hermanos, es un genuino compromiso por la obra del Señor. Y lo he estructurado en 3 partes. Versículo 1 y versículo 2, vamos a ver un interés por el crecimiento espiritual de los hermanos. Del versículo 3 y el versículo 4, vamos a ver una advertencia del sufrimiento que experimentarán los hermanos. Y el versículo 5 vamos a ver una preocupación por la condición espiritual de los hermanos. A veces es muy raro escuchar un bosquejo así en las iglesias hoy en día contemporáneas, amada iglesia. El propósito de este mensaje es que como iglesia local podamos ser persuadidos a mostrar un afecto real y activo por la obra del Señor. No tan solo esto va dirigido para aquel que es un oficial de la iglesia o misionero, sino para cada uno de nosotros como individuos que formamos parte del cuerpo de Cristo, ya que eso es lo que se llama iglesia. Vamos a desarrollar nuestro primer punto. Del versículo 1 y versículo 2, vamos a ver este interés por el crecimiento espiritual de los hermanos. Vamos a recordar algo del contexto. Pablo, en los versículos finales del capítulo 2, del que se expuso la semana pasada, del versículo 17 al versículo 20, expresó su gran deseo de visitar a estos hermanos de Tesalónica. Esto era una muestra de su amor entrañable por ellos. Su mayor anhelo era la felicidad eterna de ellos y juntos estar en la familia de Dios. Aunque hizo todo lo posible, nos decía el contexto, para verlos, dice que fue estorbado por Satanás. Pero esto no iba a quedar tan solo en un gran deseo, sino más bien aquella preocupación, aquel deseo del apóstol Pablo, aquel deseo de estos misioneros, lo iba a llevar a la acción, ya que el corazón afectivo y pastoral de Pablo lo llevaría a un sacrificio doloroso. En sencillas palabras, ese sentimiento que había expresado en los versículos anteriores, ese deseo, ese anhelo de poder ver a estos hermanos, se va a convertir ahora en acciones. Ya no solo quedó en palabras. Ese deseo que tenía de saber la condición espiritual de estos hermanos, eso ya se iba a convertir en una acción. Y es por eso que el versículo 1 empieza por lo cual. Es decir, por todo lo que él venía diciendo, por toda esa preocupación, ese deseo lo lleva al por lo cual. Es decir, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Es decir, esa preocupación, ese deseo lo impulsó, lo motivó a ese sacrificio doloroso. ¿Cuál fue ese sacrificio doloroso? No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Cuando estás dándole vuelta a algo y pensando y lo hago, ya no me aguanto más, ahorita mismo lo hago. Más o menos esa es la idea, ya no soportó más, ya no se vio la idea de solo expresar en palabras, sino que eso lo expresó ahora en acciones. Y es que él empieza ahí con un sacrificio doloroso, por lo cual el apóstol está diciendo, con todo lo que les vengo diciendo, ¿qué cosa? De cuánto los amo, cuánto deseo de saber de ustedes, he determinado lo siguiente. ¿Qué determinó? No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Parafraseando a Pablo, quedaría así: los amo tanto, mis hermanos, que aunque Satanás me ha estorbado para verlos, que aunque Satanás me ha puesto tropiezo, yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Esa es la idea que nos da esta estructura gramatical, esta cláusula de por lo cual. Pablo, como su padre espiritual, estaba angustiado por el saber cómo estaban viviendo sus hijos espirituales su fe, aún en medio de la persecución. Esta agonía resultó más dolorosa de lo que podía resistir o tolerar, que es la idea en el original de la palabra soportar. No podía ya resistir, no podía tolerar ya esta situación que estaban pasando sus hermanos en medio de las tribulaciones. Este amor no era un mero sentimiento, no era algo místico, no era algo que solo era emotivo, no era algo solo que sentía cosquillita en su barriga, no, porque la misma palabra Pablo la usa en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7, para referirse a que el amor todo lo soporta. Es la misma palabra en el original que usa aquí para soportar, la usa Pablo en Primera de Corintios cuando habla sobre el amor. Que el amor, ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. Es más, es ese atributo que Dios ha comunicado y ha dado a toda la raza humana, pero que porque el pecado se introdujo al mundo, ese amor está distorsionado, la imagen de Dios está distorsionada. Pero ahora nosotros que estamos en Cristo, que estamos siendo renovados paulatinamente por la gracia del Señor, ese amor está haciéndose renovado, y ese amor que Dios está renovando en nosotros es que lo soporta todo. Pablo usa esa misma palabra. Es un amor como el que la Escritura describe que tiene Cristo por su iglesia. Un amor sacrificial. Un amor en dar todo de sí a favor de otro. Ese afecto hacia ellos es que llevó Pablo a soportar persecuciones, malos tratos y, en el contexto de esta carta, falsas acusaciones. Y aunque en el capítulo 2 vimos cómo Pablo estaba defendiendo ante las falsas acusaciones, aquí también probablemente y casi que seguro él está defendiendo también algo. Parece que estaban diciendo: ¿dónde está tu amor por ellos? Si lo has dejado abandonado. La escritura dice tres días del Señor, aproximadamente 3 semanas, puede ser un poco más tal vez. Dice: ¿dónde estabas? Si lo dejaste abandonado. Lo dejaste abandonado. Pablo también de una u otra manera está defendiendo, y vamos a ver cuál es el motivo. Y sabemos que él fue estorbado, y por la providencia del Señor, él tuvo que salir de aquel lugar de Tesalónica por la persecución a causa de los judíos. El apóstol Juan junto a sus compañeros no soportaron por más tiempo aquella agonía. Es por eso que el texto continúa diciendo: acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿A quiénes se refiere Pablo con solos? Probablemente a él junto a Sila y los hermanos que lo llevaron a Atenas. Recuerden el suceso en Hechos 17, versículo 15 y versículo 16. Leamos, por favor, Hechos capítulo 17, 15 y el versículo 16. ¿A quiénes se refiere Pablo con solos? Hay otras posiciones con respecto a eso, pero yo me inclino que probablemente se esté refiriendo a él junto a Silas y junto a los hermanos que lo llevaron a Atenas. Hechos 17, versículos 15 y 16 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Probablemente ese solo se está refiriendo que se quedó junto con Silas y aquellos que lo habían conducido hacia Atenas. Esta palabra acordamos, que se usa en este versículo 1, nos da la idea de algo voluntario. Mientras la palabra que se traduce para quedarnos en este mismo versículo se usa para referirse a alguien que estaba desolado por la muerte de un ser amado. En resumen, mis amados, de una forma voluntaria, estos hermanos habían decidido quedarse abandonados al despojarse de sus compañeros de milicia. Era algo doloroso quedarse solo en Atenas, iglesia, en medio de todo un ritual filosófico, en medio de todo un ritual idolátrico, en medio de mucha filosofía, de mucha palabrería, de mucha filosofía griega. No era fácil quedarse solos ahí. Tenemos que entender eso para poder entender la idea del autor de que había hecho un sacrificio de quedarse solo en aquel lugar. Era algo doloroso en medio de esta filosofía griega, en medio de esta mundanalidad de Atenas. ¡Qué enorme sacrificio! Así de sacrificial era el amor de Pablo por la obra del Señor. Un hombre piadoso que ha sido calificado por Dios para su obra, siempre de manera genuina mostrará un interés por su rebaño, aunque aquel sacrificio le sea doloroso. Ese genuino interés lo vamos a ver evidenciado cuando le envían a Timoteo a Tesalónica. Y continúa el versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, mire cómo lo califica, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. No solo hubo un sacrificio personal, sino que había una carga por el crecimiento espiritual de estos hermanos. Esto mostraba la gran carga que sentía por el crecimiento espiritual. de estos hermanos de Tesalónica. Envía a su gran compañero Timoteo, por lo cual tenía un gran afecto y consideración, el cual le llamaba su amado. Lo vemos en 1 Corintios 4:17. Mi amado, lo llamaba Pablo a Timoteo. Era parte de la familia eterna de Dios. El texto dice, nuestro hermano. No era cualquier persona que habían enviado. Era alguien que era de la familia de Dios. Aunque estos amados misioneros de manera voluntaria se habían entregado a estos hermanos, que aunque el apóstol no pudo ir personalmente, envió a Timoteo, estos misioneros lo descendieron voluntariamente por amor a ellos. Pero a la vez lo hacían porque sabían que era la voluntad de Dios. Dice el texto, eran siervos de Dios. Esa es la idea. El texto dice, siervo de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Aunque ellos voluntariamente estaban entregados a estos hermanos a la obra del Señor, ellos estaban cumpliendo la voluntad del Dios soberano. Dice, siervo de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y esta palabra siervo es la que se usa, esta misma palabra siervo que se usa para servidor, es la palabra que se traduce en diácono. Timoteo había sido enviado como un servidor bajo la voluntad de Dios en darse a sus hermanos. Esto coge mayor fuerza a ver cómo él se despoja de su gran maestro, Pablo, de su gran tutor. No solo el sacrificio fue por parte de Pablo. Vemos también que al despojarse Pablo de Timoteo, Timoteo también se estaba despojando y quedarse sin su tutor, sin su gran maestro. Mucho que aprender, amada iglesia, la humildad de estos hermanos y del servicio honesto y real hacia Dios. Amados varones de esta iglesia local, nuestro pastor puede confiar en nosotros y poder decir, aquí hay varones, hermanos, servidores y colaboradores de Dios para enviar ayuda a Pedro Carbo, a Vince o a donde tengamos que ir en la obra evangelística. Sería muy gratificante que el pastor pueda delegar confiadamente a alguien. Es por eso que nuestra continua oración, varones de Dios, y también las mujeres, orando por estos varones, que nuestra oración sea, Señor, úsanos para tu obra. Úsanos para tu obra. Uno de los propósitos por el cual Pablo envió a su hijo espiritual fue para confirmaros y exhortaros, dice el texto, respecto a vuestra fe. Y esta palabra confirmaros en el original hace referencia a establecer algo, afirmar algo, afianzarlo, fortalecerlo. Pablo vio la necesidad de afianzar a esta iglesia joven. Era una iglesia joven que había sido prematuramente dejada por Pablo. Y estaban siendo perseguidos por los opositores del Evangelio. En Hechos 17:5 vemos quiénes son esos opositores. Y ya lo han dicho anteriormente, mis amados hermanos, aquí adelante. Hechos 17:5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Estaban siendo perseguidos por estos opositores del Evangelio. Por eso es que uno de los propósitos del apóstol Pablo con estos misioneros de enviarlo a Timoteo era de confirmaros y exhortaros conforme respecto a vuestra fe. Y esa palabra, como dijimos, conformaros, es establecerlos, afianzarlos. Estos hermanos nuevos en la fe estaban en peligro, ya que aquella persecución los podía haber llevado a dudar de su profesión de fe. Es por eso que la plena confianza en Dios es lo único, iglesia, lo único que nos mantendrá firme ante toda adversidad. La única manera de ser establecidos es estar afirmados en la fe. ¿Y cómo es eso? Por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios. No hay que inventarse nada. No hay ingenios. La manera en que se fortalece y se afianza una iglesia es con la predicación fiel del Evangelio, predicando todo el consejo de Dios, ya que aquello constituye la base fundamental para fortalecer la fe. Hay que tener un fundamento sólido de la palabra de Dios. La misma Escritura, iglesia, nos da esa directriz, nos da esa dirección de cómo se va afianzando la iglesia. Primero, predicamos el Evangelio. Luego, a esos que se les predique el Evangelio, lo discipulamos. Luego que lo discipulamos para Cristo, ¿le vamos a qué? A enseñar a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Y cualquiera dirá, bingo, eso es igual a qué, hermanos, a la gran comisión, Mateo 28, 18, 20. Esa es la forma en que la iglesia se va afianzando. Esa persona que ahora es parte de una iglesia local, esa persona se le fue predicada el Evangelio un día, esa persona que se le predicó el Evangelio se lo fue discipulando para Cristo, y esa persona ahora se le está enseñando a guardar todo lo que nuestro Señor nos ha mandado. Pero esta iglesia de Tesalonicense ya había sido establecida. Ya había sido establecida, pero necesitaba ser fortalecida. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Tesalonicense y vamos avanzando, vemos cómo empezó esta iglesia, cómo recibieron la palabra a estos hermanos, respondiendo en arrepentimiento y fe, respondiendo en obediencia al Evangelio. Pero estos hermanos, aunque ya como iglesia estaba establecida, necesitaba ser fortalecida. ¿No creemos una iglesia tal vez ya de muchos años? Bueno, hermanos, yo me creo un bebé en la fe todavía, porque hay mucho que aprender día a día y hay que fortalecernos. Sí, mis hermanos, vamos a encontrar controversias doctrinales, vamos a encontrar cosas que no entendemos, pero el Señor por eso, en su providencia, nos ha puesto en esta iglesia local para ser fortalecido por medio de la predicación fiel de la palabra. Fuimos un día, recibimos el Evangelio. Por la misericordia del Señor respondimos a ese Evangelio en obediencia, en arrepentimiento y fe. Nos discipularon. Sí, muchos tuvimos la gracia de Dios de ser discipulados. Pero también ahora se nos enseña aquí todo lo que la Escritura nos ha mandado que tenemos que hacer. Así que no somos una iglesia joven, no somos una iglesia anciana, pero yo diría somos una iglesia que necesitamos ser fortalecido cada día, porque para eso estamos, para ser fortalecidos por el Señor. Esta iglesia necesitaba eso, pero no solo necesitaba ser fortalecida, no solo necesitaba ser confirmada, sino también dice exhortarlos. Y esta palabra en el original, lo dije anteriormente y lo voy a repetir en la predicación pasada, esto es animar, animar. ¿Cómo se anima a la iglesia del Señor? Diciéndole, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces sigo pecando, igual me ama. Dios te ama tal como eres. Vamos, hermano, sigue adelante. Dios ama al pecador igual, sigue pecando. ¿Así es como se anima a la iglesia del Señor? No, mis amados, la iglesia del Señor se anima predicando fielmente todo su consejo. De seguro que Timoteo les iba a predicar sobre la perseverancia en la fe, por lo que tenían que estar viviendo. ¿Cómo perseverar en la fe? Lo iba a animar Pablo a que ellos continuaran en pie de lucha. Y nosotros vemos en la Escritura que Pablo siempre animaba al pueblo del Señor a perseverar en la fe. Leamos Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Yo lo voy a leer en la NTV, mis amados hermanos. Y lamentable, mis hermanos, cómo en el contexto que yo vengo, carismático, cómo toda la semana uno está cargado de los afanes que estamos en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres. Y como creyente nosotros esperamos tener esa palabra para ser exhortados por parte del Señor. Y que muchos hermanos llegan cargados a la iglesia y se sientan el día del Señor para escuchar cosas como: tú eres un campeón, no te dejes ver la cara de nadie porque tú eres cabeza, no te dejes faltar el respeto porque tú eres hijo de rey. Es perder el tiempo ahí, mis amados hermanos. Y vemos aquí que Pablo no solo el propósito no era de confirmar y fortalecerlo, sino de animarlo, pero animarlo de una forma bíblica, mis amados hermanos. Y mire que Pablo siempre animaba a los hermanos, a sus discípulos, a perseverar en la fe. Hechos 14, 21 y versículo 22 dice: después de predicar la buena noticia en Derbe, predicar la buena noticia, el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Cristo. Y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, versículo 22, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Me escuchaba a un pastor que los himnos que cantábamos, ay, qué lindo es poder sufrir padecimiento. Y tú dices: hermano, no ponga ese himno este domingo, por favor, que voy a invitar a una persona nueva. Se va a ir corriendo, que dice que más allá del sol tenemos un hogar, pero que vamos aquí a sufrir, que aquí nada es color de rosa. No ponga ese himno, hermano, que se van a asustar ellos. Vemos aquí que dice que fortalecieron a los creyentes, y además le dice, les recordó que deben de sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Les pregunto, ¿eso no es parte del consejo de Dios? También, que vamos a sufrir muchas privaciones para entrar al reino de Dios. Pablo animaba a estos hermanos, y es la forma en que nosotros animamos, nos animamos los unos a los otros. En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones, que en nuestro contexto como país realmente no es nada comparable para lo que pasa en otros países, debemos de animar a que perseveren y a perseverar nosotros en la fe. Así que una manera de ser animados como iglesia es recordando que Dios nos preserva como su pueblo. Y el efecto de eso es que nosotros vamos a perseverar en la fe, porque Dios es el que nos guarda, y nosotros perseveramos porque Dios nos sostiene. Tenemos que animarnos unos a los otros a perseverar en la fe, a pesar de las pruebas. Otra manera de ser animado como iglesia es recordar que la fe que se nos fue dada es un don de Dios, mas no algo meritorio, y que nuestra salvación no depende de lo que hagamos o de lo que dependamos de hacer. Esa es una forma también de animar, de que esa fe que se nos ha sido concedida es un regalo de Dios, y que somos meros pecadores arrepentidos y lavados por la sangre del Cordero. Esa es una manera de animarlo, como dice Pablo, le dijo a Efesios en el capítulo 2, versículo 8: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. Esa es una manera de perseverar. Decirle a los hermanos: la fe por la cual hoy tú crees es algo que ha sido dada por Dios, y Dios es el que te preserva, y por esa fe que Dios te ha concedido y que por la cual Él te preserva, es que tú perseveras en el día a día. No es por nada especial o algo poderoso que haya en nosotros, simplemente es pura gracia y misericordia de nuestro Señor. Para Pablo le era de suma importancia el crecimiento espiritual de sus hermanos, esa iglesia recién convertida, los cuales fueron elegidos por los designios eternos de Dios, necesitaban ser afirmados y animados. Pero otro de los propósitos por el cual Pablo envió a Timoteo es para advertirlos. Vayamos a nuestro segundo punto del bosquejo, donde vamos a ver una advertencia del sufrimiento que experimentarán los hermanos. Versículo 3 y 4. Una advertencia del sufrimiento que experimentarán los hermanos. El otro propósito era advertirlos. Pablo le hace esta advertencia recordando que ellos eran conscientes que estarían expuestos al sufrimiento. Pablo le recuerda esto, que ellos estaban conscientes que iban a experimentar sufrimientos. Dice el versículo 3, a fin de que, dándonos el otro propósito, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Uy, hermano, qué falta de amor, dirían alguien por allá afuera. Cuando un día le dije a un compañero que era elder, creo que le llaman, era un elder, misionero mormón, y le decía, Dios ya trazó un plan de salvación, Dios ya tiene un pueblo. Y decía, uy, qué malo ese Dios, uy, y los que no pueden escuchar la palabra, ¿cómo se arrepienten? Hay una ley natural, que es la conciencia, que ya lo juzga a cada uno, le digo, como es esa ley moral que está escrita en los corazones de cada uno. Pero, y él decía, uy, qué cruel ese Dios. Muchos dirían lo mismo cuando escuchen esto, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puesto, y Pablo se incluye con sus hermanos en el versículo 3, que para esto estamos puestos. Pero primero veamos cuáles eran esas tribulaciones. Primera Tesalonicense 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Una vez más, en este contexto de los tesalonicenses, una vez más, esas tribulaciones venían por parte de las persecuciones que tenían de los judíos. Vemos que esas tribulaciones eran parte de estos judíos. Lo que Pablo le dice es que nadie se sienta presionado, angustiado por estar siendo perseguido. Esa es la idea de inquieto, de inquietarse. Tal vez estos hermanos pensaban que las tribulaciones eran el resultado de estar haciendo las cosas mal, o que Dios estaba desagradado de ellos, y eso lo tenía inquieto a tus hermanos. Tal vez tus hermanos estaban pensando en que estaban pasando por esos momentos porque algo estaban haciendo mal. No lo discernían como la providencia de Dios, sino que algo estaban haciendo mal, que estaban siendo vistos como por desagrado por parte de Dios. Eso los tenía inquieto. Sin embargo, Timoteo le dice, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Ahí le calma la inquietud de estos hermanos. Y esa palabra inquieto es como cuando está un niño y dice, quédate quieto. Y que está inquieto, quédate quieto. Y que quédate quieto. Cuando ya le das con la vara, ahí se quedó quieto. Así estaban ellos, estaban inquietos. Pensando tal vez que algo estamos haciendo mal, hermanos. Algo está pasando. Y Pablo le dice, para calmar eso, porque vosotros, ahí le explica la razón, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Después de decirle, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, le da la razón. ¿Por qué? Vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En otras palabras, les estaba recordando que para nada es extraño. Perdón. Así que no se inquieten, no se inquieten que los creyentes estamos expuestos a las tribulaciones. Tal vez en diminutas, tal vez muy pequeñas para otras iglesias en otro contexto. pero igual pasamos tribulaciones, mis hermanos. Igual estamos expuestos al sufrimiento, igual estamos expuestos a ser tentados, como lo vamos a ver más adelante. Estamos expuestos a las tribulaciones. Ese fue el mensaje que el Señor le envió a Pablo. Leamos Hechos 9:16 para ver estas realidades. Hechos 9:16. Pablo, en resumidas palabras, le estaba diciendo: para nada es extraño lo que estás pasando, así que no se inquieten. Y ese fue el mensaje que Dios le dio a Pablo, cuando vemos en el testimonio de su conversión. En Hechos 9:16 dice, porque cuando le da la visión a este hermano que va donde Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 14:22. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero también se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan 16, versículo 1 y 2. Juan 16, versículo 1 y 2. Estamos viendo la realidad de estas tribulaciones que como creyentes estamos expuestos. También se lo dijo a sus discípulos, Juan 16, 1 y 2. Esta cosa os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Aún el Señor fue perseguido. Juan 15, 20. Aún nuestro Señor fue perseguido. Juan 15, 20 dice, un capítulo antes. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero aún en medio de todo esto, a un verdadero creyente no lo puede inquietar. A un verdadero creyente, aún en medio de esto, no lo podrá separar del amor de Dios. Y eso lo vemos y lo pueden leer en Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Así que no hay por qué inquietarse en medio de las tribulaciones. Pablo había pasado muchas tribulaciones a causa del Evangelio. Aquello le fue necesario, ya que ahora por medio de esas tribulaciones que él continuamente había pasado, ahora él podía consolar a otros hermanos, ahora él podía animar a otros hermanos. Dios nos consuela en medio de las tribulaciones para así nosotros, iglesia, poder consolar a otros. Leamos 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dios nos consuela en medio de las tribulaciones para así poder consolar a otros. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No nos sorprendamos de aquello sufrimiento. Dios lo ha dejado revelado en la Biblia, que esto no va a acontecer. Y eso también lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16. Vamos a leerlo, no lo tenía en las notas, pero vamos a leer. Primera de Pedro, Primera de Pedro 4, del 12 al 16 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El apóstol les va a seguir trayendo a memoria la advertencia que ya les había dicho, la cual iban a pasar tribulaciones. Eso se lo di en el versículo 3, les recordó que ellos eran conscientes de lo que iba a pasar. Él no se había rehusado a decirles aquella verdad, aquella realidad que iba a suceder. Pero ahora les va a traer a recuerdo que ya se los había dicho también, no solo en ese momento, sino que ya se los había dicho anteriormente. Y el versículo 4 dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que iba a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y cuidado, ¿no? Esa palabra predecíamos no es que podemos ver el futuro y predecir. Esta palabra predecir que se usa aquí significa advertir de antemano, decir por adelantado. No es en el sentido de una profecía, sino en el de una advertencia dada anteriormente y de forma repetida. Eso es lo que nos quiere decir, os predecíamos, que ya les había advertido esto anteriormente, se los había anunciado por muchas ocasiones. Por lo tanto, no se trataba de una mera predicción, sino de la misma voluntad dispuesta de Dios para estos hermanos de Tesalónica que iban a pasar por estas circunstancias, por estos padecimientos. En palabras sencillas, lo que estaba diciendo es que es obvio que como cristianos sufran a causa de Cristo. Antes de estar en Tesalónica, el apóstol Pablo también lo vivió en su primer viaje misionero, en Hechos 13, lo pueden ver luego, también lo vemos en Berea y en Corintio, Hechos 17, 18, y ahora él estaba ya palpando en carne propia, estos hermanos en la fe estaban palpando ya ese sufrimiento. Ellos sabían el sufrimiento del apóstol Pablo allá en su primer viaje misionero, luego en Berea, luego en Corinto, pero ahora estos hermanos estaban palpando en carne propia lo que el apóstol Pablo ya les había dicho anteriormente. Como ha acontecido y sabéis, por eso dice, estos hermanos ya, eso que les había dicho el apóstol Pablo, ya lo estaban viviendo en carne propia. Dice, como ha acontecido y sabéis, estaban sufriendo esos hermanos. No solo Pablo les recuerda que eso iba a pasar, sino que ya se lo había dicho, advertido anteriormente, que ellos iban a pasar por estas persecuciones. Y ellos estaban ya viviendo en carne propia. Y lo vemos por lo que el texto nos dice, como ha acontecido, y les dice, y sabéis. Es decir, tal como se los había advertido, el énfasis recae en el que ellos ya lo sabían. Algo que es común escuchar cuando hablas con una iglesia que está entrando en la reforma, con alguien que está ayudándole a esos hermanos, y dice, man, lo que pasa es que ahora se han alejado algunas amistades, este pastor ahora ya no me habla. Y me acuerdo que ahí me dijeron un día, y recién estás empezando. Eso es amor, hermanos. Eso es lo que esa es la idea aquí. El apóstol Pablo le dice, y como ha acontecido, y sabéis. Y es como que le está diciendo, a ver, es obvio, ¿qué más quieres? ¿Vas a sufrir? ¿O cómo le vamos a decir, hermano? Ah, tranquilo, que esos manes no saben nada. Nosotros estamos en una reforma, están equivocados, tranquilos, los reformados. No. Y más adelante vamos a ver en las aplicaciones. Porque cuando y me pasó a mí cuando el Señor en su gracia me pudo abrir el entendimiento. Y me acuerdo que vieron que era un hereje. Es lo primero que nos dicen, hermano, así que eso es normal. Somos herejes, salvos siempre salvos, nos dicen también. Los salvos siempre salvos, porque dice que la salvación no se pierde, pero no entienden la idea que la Escritura nos enseña. Pero esa es la idea. Pablo le dice, y sabéis, eso ha acontecido, y sabéis. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a esos hermanos, no? Hermano, si Cristo fue perseguido, si el apóstol Pablo fue perseguido, el apóstol Pablo dice, sé imitador de mí como yo de Cristo. Y Cristo dice, si yo sufrí, ¿y quiénes son ustedes? Ustedes van a sufrir también. ¿Pero a causa de qué? Como dice el apóstol Pedro, si nos avergonzamos, que sea por estar sufriendo a causa de Cristo, no por nuestros pecados, no por nuestra concupiscencia, sino sufrir a causa de Cristo, a causa de predicar la verdad del Evangelio. Que un momento, como algún jefe de área que ustedes sean, y les obliguen, en que ustedes tienen que que yo le decía a mi esposa, ¿qué sería? O más aún, que tienes que contratar personal así y tienes que decirle si él es un hombre igual, no. Hola, ¿cómo te llamas? Ya hay muchas que me digan María. ¿Te imaginas? Y digo, pues, ¿qué pasaría ahí? Ahí es sufrir a causa de Cristo. Porque uno va a exponer su verdad, lo que la Escritura enseña, y vamos a sufrir persecuciones. ¿Por qué? Porque no te van a abrir puertas en ningún trabajo. Entonces, mis hermanos, estamos expuestos al sufrimiento. Y como el apóstol Pablo le dice a tus hermanos, le estoy diciendo a ustedes en otra palabra, en guerra avisada no mate hermanos. El apóstol le dice esto. En 1 Tesalonicenses 2:14 vimos acerca de las tribulaciones que pasaron y las pruebas son útiles para fortalecer nuestra fe. Mis amados, el sufrimiento es la realidad de un mundo caído. El sufrimiento es la realidad de un mundo caído y distorsionado por el pecado. Así que no nos inquietemos en medio de las tribulaciones, pruebas o persecuciones, porque para eso estamos. Un comentario al respecto dice, los cristianos han de afrontar las pruebas no como una suerte ciega, sino como algo incluido en el plan bueno y perfecto de Dios. Hasta ahí el comentario. Afirmar la existencia de estos sufrimientos no es tener falta de amor, no es ser cruel a quien se lo diga. Aquello es decir la verdad, mis hermanos, ese es el evangelio. Esto no es pare de sufrir, esto no es mentir, esto no es que tendrás una vida abundante y próspera o que se terminarán las aflicciones. La verdad del evangelio es esta, que vamos a pasar aflicciones. Y estas advertencias, si las recibimos o si las damos, estos son evidencias de un amor genuino, iglesia. Esto es una muestra de que amamos a nuestros hermanos y de que amamos a personas que están ciegas por el pecado, pero le decimos la verdad del evangelio. En nuestro tercer y último punto, había una preocupación también del apóstol Pablo, y era una preocupación por la condición espiritual de los hermanos. En el versículo 5, había una preocupación por el trabajo realizado de estos misioneros allá, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, otra vez, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, otra vez, vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Este versículo 5 es como que si estuviera recopilando, resumiendo el versículo 1 y el versículo 2. Pablo aquí nos muestra la preocupación por la fe de estos hermanos. Esa es la esencia de este versículo 5, la preocupación de la fe de estos hermanos y de lo que venía ya demostrando en los versículos anteriores. El apóstol, al ser consciente de haber sido estorbado por algunas ocasiones por Satanás para visitarlo personalmente y teniendo en mente los sufrimientos que él mismo había pasado, él daba por hecho que ellos también estaban siendo atribulados. No podía sobrellevar más esta angustia de cómo se encontraban espiritualmente su condición, es decir, cómo se estaban conduciendo en medio del sufrimiento. Y así lo expresa el versículo 5, cuando empieza, por lo cual, otra vez, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, con todo lo que le venía diciendo, esa advertencia que le venía diciendo, que era consciente de que ellos estaban seguros pasando tribulaciones, le dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. El apóstol estaba en zozobra. Tal vez en su mente habían preguntas, ¿cómo estarán viviendo su fe? ¿Será que van a menguar ante las pruebas? ¿Será que podrán discernir que las tribulaciones están en perfecta armonía en Dios, en su providencia? Todo esto tiene que haber pasado en la mente del apóstol Pablo. Ya no soportó más. Mis hermanos, una aplicación necesaria para nuestra iglesia local sería: ¿nos estamos preocupando por la condición espiritual de nuestros hermanos? ¿Conversamos con ellos cuando vemos algo que doctrinalmente no le entienden? ¿Tratamos de enseñarles con paciencia a los jóvenes de la fe? Estas son muestras prácticas de una genuina preocupación por la condición espiritual de nuestros hermanos. Siempre Pablo mostró esa preocupación. Vemos en Pablo a los de Filipos, le dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto, ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mira el corazón pastoral de Pablo. Pero no solo el corazón de un pastor, porque ese atributo comunicable que Dios nos dio como es el amor, ahora en nosotros como su pueblo, es un amor que está siendo renovado, que ya no es un amor con interés, ya no es un amor que te doy algo, pero yo también quiero algo, ya es un amor desmedido, no solo un corazón de un pastor, sino un corazón de alguien que ya ha sido renovado y que va a seguir siendo renovado ese amor. De ese amor lo demuestra por esa preocupación espiritual de nuestros hermanos. Un hombre que está comprometido con la obra del Señor, que ama a la iglesia por la cual Cristo murió, está caracterizada por ese deseo, más aún en medio de las tribulaciones. Esa era la preocupación que le daba vuelta en la cabeza de Pablo. Pasamos un confinamiento, mis hermanos, estuvimos encerrados. Nos preocupamos los unos a los otros, cómo estos hermanos estaban en medio. Estos hermanos a la final no tienen que comer por el coronavirus. Estos hermanos que se contagiaron con el COVID. Nuestra preocupación, ¿cómo estos hermanos también están menguando en la fe? ¿Están tal vez sintiendo desconfianza en Dios? ¿Piensan que esto es un castigo de Dios? Nos preocupamos. Bueno, mis hermanos, si no lo hicimos, démosle gracias al Señor porque aún estamos aquí. Y preocupémonos por la condición espiritual también de nuestros hermanos. Un hombre comprometido con la obra del Señor y que ama a la iglesia por la cual Cristo murió está caracterizada por ese deseo, aún en medio de la preocupación. Eso es lo que le daba vuelta en la cabeza de Pablo. Sí, que aún en medio de esas tribulaciones seguían confiando en aquel Dios que lo había elegido para salvación. Estaba preocupado de que el diablo los engañe y que los estaban haciendo ver como que lo estaban viviendo. No valía la pena. No vale la pena ser cristiano. No vale la pena sufrir eso. Estaba preocupado el apóstol Pablo. Es por eso que continuando el versículo 5 dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. que estos hermanos estuvieran siendo tentados de abandonar la fe, de menguar, de caer, de sentirse rendido. En el capítulo 2, versículo 18, Satanás se lo había calificado como alguien que estorba. Ahora aquí lo describen como un tentador. Es que anda en busca de los hijos para que, en los hijos de Dios para que tropiecen. ¿Cómo los podía tentar estos hermanos? Haciéndole dudar de la fe que habían sido concedida por Dios. Pero algo importante, ¿en qué les podía hacer también dudar? En el contexto de esta carta, vemos que también les hacía dudar de la fe. Pero en el contexto de esta carta, vemos también que les hacía dudar de esa esperanza que nuestro Señor Jesucristo iba a volver por segunda vez. La preocupación que tenían por aquellos hermanos que habían partido y si los voy a ver o no los voy a ver. Había esa preocupación también en estos hermanos. Les podía haber hecho dudar de la fe que había sido concedida por Dios. Les estaba haciendo dudar en este contexto, como les decía, en la esperanza de la resurrección. Satanás anda en busca de provocar una caída fatal, merodeando como un león rugiente, buscando la presa, como dice la Escritura. Pablo era consciente de aquello. A la iglesia del Señor siempre se los advertía. A los de Corinto le dijo, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Pablo era consciente de eso. No ignores las maquinaciones del diablo. Ante las pruebas o persecuciones nos podemos ver tentados en menguar nuestra confianza en Dios. Tal vez orando menos que antes, o a lo mejor dejando de leer la Escritura, pensando que esto sea un escape al dolor. Mis hermanos, que el Señor nos perdone si hemos estado en ese lapso de relajación. Que Dios nos perdone si evitamos predicar la verdad para evitar las persecuciones. Que el Señor nos fortalezca para así andar de su mano, cueste lo que nos cueste. Recordemos que aún nuestro Señor fue tentado en el desierto, Mateo 4:3. Y como imitadores y profesantes de Cristo estamos expuestos a lo mismo. Estamos expuestos a lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Este tentador siempre estará al acecho. Y aquella advertencia que ya se le había dicho Pablo a lo de Tesalónica, es porque él estaba intranquilo, necesitaba saber de sus ovejas. Sabía que así como él, ellos y por extensión todos nosotros como creyentes, somos vulnerables a ser tentados. Pablo no ignora esa posibilidad. Pablo no ignoraba esa posibilidad. Así que prendamos las alarmas, mis amados hermanos, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Eso le había dicho Pablo a los Efesios, y es para nosotros también hoy, Efesios 6:1. Vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo, preocupada por aquella obra donde prematuramente a causa de la persecución le había dejado, pero dentro de la providencia de Dios, es ahí que muestra su preocupación, queriendo informarse de ellos para ver si su trabajo no había fallado o sido en vano, dice, y que nuestro trabajo resulte en vano. Este texto, mis hermanos, presten mucha atención, porque este texto es usado para aquellos que están en contra de la doctrina bíblica, la perseverancia de los santos. Este texto es usado por aquellos que dicen que no es bíblica la perseverancia de los santos. Escuchen bien. Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preocupado. Estaba preocupado de que el tentador tiente a tus hermanos y que nuestro trabajo resulte en vano. Así lo expresa ahora este texto de 1 Tesalonicenses 3:5. Y este texto es usado por aquellos que están en contra de la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos. Pero en ninguna parte de la Biblia, y por ende, en este texto no enseña eso. porque sabemos que es algo bíblico la perseverancia de los santos. No se está refiriendo a que Satanás iba a dañar toda la labor de estos misioneros respaldados por Dios, o que iban a caer de forma total y final de su estado salvífico, ya que su gracia salvadora depende plenamente de la inmutabilidad del decreto electivo de Dios. Leamos Romanos 8:30 y Romanos 11:29, unos pocos textos de que afirma la doctrina de la perseverancia de los santos. Dios preserva, el hombre persevera. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 11:29, si gusta pueden anotar y yo les voy leyendo por cuestión de tiempo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y empezando esta carta, ya se los había confirmado el apóstol Pablo. Les dicen que ellos eran una iglesia elegida de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Esta iglesia había sido redimida por la sangre del Cordero. Había sido predestinada para salvación. Entonces, el apóstol no se estaba dirigiendo a alguien que estuvo profesando la fe y luego la dejaron. No les escribe a individuos que apostataron. Dejémoslo más claro haciendo un resumen de a quién les está mostrando esta preocupación. Y les voy a hacer un recorrido muy rápido de esta iglesia, de la obra que se hizo en Tesalonicense, que no se está refiriendo aquí al decir que este trabajo haya sido en vano, como que, ay, tengo miedo que esos que se salvaron se perdieron. No, porque lo que el Señor salva no se pierde. No se pierde. Miren, Pablo y su compañero efectúan su labor evangelística en Tesalónica. A causa de la persecución, se ven forzados a salir de ahí. En el tiempo que estuvieron, aproximadamente 3 semanas o algo más, hubieron muchos que respondieron al Evangelio. Eso lo vemos en Hechos 17. Respondieron al Evangelio. Luego, ante la ausencia prematura, estos misioneros se sienten inquietos porque estos hermanos quedaron solos. Estaban inquietos porque quedaron solos y estaban solos viviendo su fe. Luego, Timoteo es enviado para tener respuesta de ellos. Él vuelve con un informe muy, muy aliviador, que lo vamos a ver en el versículo 6 la próxima semana, por la forma en que habían perseverado en la fe y ellos habían estado firmes aún en medio de la persecución. Miren la secuencia: le predicaron el Evangelio, respondieron hermanos del Evangelio, estos misioneros quedaron solos por un tiempo, por la providencia del Señor, a causa de la persecución, hubo preocupación de estos que llevaron el Evangelio, enviaron a Timoteo para saber de ellos, les entregaron un informe satisfactorio de su fe. Ahora sí, estando convencido de aquellas conversiones genuinas y que no fue algo emocional, ya que su fe fue probada en medio de la tribulación, es así que con este reporte alentador de una fe verdadera, estos hermanos, ahora podemos entender por qué la desesperación de saber la condición espiritual de estos hermanos. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Pablo estaba seguro de la conversión de ellos, a los elegidos de Dios. Él estaba expresando la preocupación que tenía que sean tentados a que el enemigo lo engañe, pero no en que iban a perder su salvación. Ahí vemos claramente en la secuencia. Mi intención, mis hermanos, no es darle un estudio de la perseverancia de los santos, pero creo que nuestra confesión de fe bautista hace un buen resumen en el capítulo 17, párrafo 1, y se lo voy a leer muy rápidamente. Hace un resumen, aunque son algunos párrafos, tomé el párrafo 1 porque veo que tiene un resumen de que lo que Dios salva no se puede perder, porque es vida eterna. Lo que el Padre le dio a su Hijo, nadie le podrá arrebatar de sus manos. Dice en el capítulo 17, párrafo 1, de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseveran en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Lo que Dios salvó, nadie puede arrebatarlo. Entonces, es un texto que los que están en contra de la doctrina, de la perseverancia de los santos, es eso. Pero es que solo se quedan ahí. Pero si vieran el contexto de esta iglesia, de esta carta, Pablo le está escribiendo a hermanos elegidos. Conocemos vuestra elección. Les predicaron el evangelio. Y hay mucho aquí, mis hermanos. Me encantaría aquí porque ese es un texto muy hermoso. Esto es muy hermoso para hablar de una plantación de iglesia. No es que yo cojo y me voy porque no me gusta y me voy a otro lado y armo una iglesia. No. Ahí vemos, estos hermanos les predicaron el evangelio, convirtieron el evangelio. Y estos hermanos luego se estableció una obra, no es así por así. Pero eso será para un próximo capítulo, mis hermanos. Así que, mis amados, este texto no está diciendo que un cristiano verdadero puede apostatar de la fe. No puede perder su salvación aquellos que han sido ordenados para la misma. A lo que se refiere Pablo es que Satanás les podía haber influenciado, engañado, seducido en llevarlos a dudar a estos hermanos acerca de las advertencias hechas por Pablo. ¿Cuál es la advertencia? Que era normal que alguien que ame genuinamente a Dios, oigan bien, que era algo normal que alguien que ame genuinamente a Dios pase por estas persecuciones, como anteriormente lo vimos. Ese era el temor de Pablo y a estos que le escribe Pablo. Es por eso la urgencia de querer saber la condición espiritual de estos hermanos. Pero a la vez podemos también preguntarnos, ¿cómo está nuestra fe? Nuestra fe debe estar fundamentada en la verdad de su palabra, mis hermanos. Aplicaciones y termino. Esta primera aplicación que daré será en el contexto de nuestra iglesia local, en la labor de lo que se está haciendo en Pedro Carbo. Como iglesia, estamos mostrando ese interés desmedido por fortalecerlos, animarlos, advertirles que habrán persecuciones, que habrán tentaciones de abandonar la fe. A estos hermanos no los vemos todos los días. Están a más de una hora de nosotros. ¿Cómo le hacemos sentir ese afecto a ellos? A estos hermanos. El afecto de Pablo no quedó tan solo en palabra o en un sentimiento. El sacrificio de Pablo y los misioneros fue quedarse solos en medio de dioses paganos. Se despojaron de un gran servidor como Timoteo. Pues muchos dirán, el pastor ya va todos los jueves y cada 15 días en el día del Señor. Les pregunto, ¿acaso la plantación de la iglesia es de un individuo? ¿Es solo del pastor? ¿Es del maestro? ¿Es del que predica la palabra? La plantación de iglesia es una labor de toda la iglesia como tal. Ese modelo lo vemos en la Biblia. Estoy convencido de que cada uno de nosotros como individuo e iglesia estamos orando por estos hermanos. Estamos orando por esta plantación de iglesia. Pero también no podemos apuntar, acompañar al pastor. Podemos también llamar a estos hermanos. Podemos fortalecer a estos hermanos, a estos hermanos que cada vez escuchan cosas más raras allá. Allá el medio carismático es más fuerte, hay más ignorancia bíblica allá. Podemos apuntarnos, irnos también para allá. Otra aplicación para nosotros como iglesia local es, ¿qué hacemos con los nuevos en la fe que el Señor, qué haremos con los nuevos en la fe que el Señor traiga a IBTF? Tenemos que fortalecerlos, animarlos a perseverar en la fe. William MacDonald dice algo muy acertado, no es suficiente llevar los pecadores al Salvador, se ha de ayudar a los santos a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Ah, como ya vino, le predicamos, lo siento en la silla y que sálvese quien pueda. No, mis hermanos, lo fortalecemos ese hermano, lo ayudamos a perseverar en la fe. También es válido preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con aquellos que han mocionado formalmente su membresía, pero existen algunas dudas de lo que se enseña como iglesia? ¿Les estamos amorosamente enseñando? ¿Estamos sacrificando nuestro tiempo para reunirnos y conversar con ellos? Esto es muy confrontativo y me apunto con todos los dedos primero para mí. ¿Qué estamos haciendo? Eso es una muestra de un compromiso genuino por la obra del Señor. Mis amados hermanos, retomemos el amor bíblico que consiste en darnos a otros, negarnos a nosotros mismos. Amémonos los unos a los otros. Dile cuánto amas a tu hermano y lo especial que es para ti. Así cante desafinado al lado tuyo, mi hermano. Dile que lo amas. Somos parte de la familia eterna de Dios. Todas estas aplicaciones y muchas más dan evidencia de tener un compromiso genuino con la obra del Señor. Pablo siempre mostró ese interés genuino por la obra del Señor, siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Oremos al Señor.